Bueno, pues ya estamos aquí en tiempo de hablar de otra cosa que no sea política, que a veces es necesario para descongestionar el ambiente. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
De ASE Nutricional con S. Hacía tiempo que no decía esto de ASE Nutricional con S.
Sí, hay que insistir en la S porque despista esto, ¿eh?
Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona porque, entre otras cosas, yo soy consumidor de muchas cosas, de algo bueno y de algo malo. Para mí el café es fundamental. Y últimamente estoy tomando la costumbre de, antes de acostarme, tomarme un té con limón y me está sentando maravillosamente. Vamos a hablar del pasillo cafete.
¿Cafete? ¿Qué te parece?
¿Y por qué le has puesto el pasillo cafete?
Porque normalmente están en el mismo pasillo.
Sí. Yo es que me he acordado cuando iba en los aviones y decía la azafata, café, té, more coffee, more tea.
Sí, claro, también. También las cosas van por ahí.
Digo, el pasillo del avión que iba.
Hoy, more pues coffee, mira, more tea.
Ya eso no se hace.
Ya no
antes
sé.
Te ponían café y té hasta que te hartara. Malísimo.
Malísimo, porque hacía que hubiera cola en el baño.
Horrible, horrible. Qué café más malo. Bueno, pero vamos a hablar desde el punto de vista de una nutricionista profesional y experta como tú de qué significa el consumo de café y el consumo de té en nuestro hábito diario. Empecemos por el café, ¿te parece?
Vamos con el café.
Para mí ya te digo que es una bebida imprescindible.
Hay que saber comprarla y hay que saber que no todo el café es bueno, como acabamos de hablar con el tema del avión. Lo primero, hay que saber que un café bueno es caro.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ahí normalmente no te sueles equivocar.
Tú eres joven, pero ¿tú conoces lo que es la achicoria?
¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, que yo te persigo. La achicoria, además, es algo que yo recomiendo mucho cuando el café, como el café es un irritante, personas a lo mejor que tienen un reflujo muy importante, comenzar con un café desde la mañana puede ser fatal, matador. Y yo recomiendo mucho la achicoria porque tiene un sabor muy parecido. ¿Tú has probado la achicoria?
Sí, hombre, sí, hombre. Además, es que yo tengo 59 años y en este país ya cuando yo empecé a tomar café ya había café. El brasileño y el etíope que iba a Portugal a comprarlo porque el café Saimaza y Catunambú era relativamente regular. Pero sí me acuerdo de la achicoria porque mi abuela y mi tía recordaban de la posguerra, donde no había café en España, fruto del bloqueo que sufríamos, que lo que había era achicoria, que era un sucedáneo de café, que a mí me gustaba.
Es un cereal y es muy bueno y tiene unas propiedades excelentes, o sea que es una buena opción que no debemos descartar.
Ahora no se encuentra fácilmente, ¿eh?
Sí se encuentra, hay que tener...
Soluble
y también en un centro comercial que hay aquí muy cerca lo tienes también para hacerlo al natural, que no sea soluble.
Ah, pues ese me lo va a tener que decir dónde es porque tengo el otro día estábamos yo...
Te lo voy a traer.
Me gustaría tomarme una achicoria de cafetera.
Ahora voy a ir...
Porque hay soluble como en el café.
A lo largo de esta mañana voy a comprar y te lo traigo.
Vale, pues te lo agradeceré porque me voy a tomar uno este fin de semana que recuerdos de la infancia, como el plátano con galletas.
Exactamente, entonces bueno, como comentábamos, elegir un buen café es primordial para poder beneficiarse de todas sus propiedades, porque ya no es una cuestión solamente gastronómica, ¿no? Es ahondar un poquito más en la calidad de lo que tomamos.
¿Y qué aspectos tenemos que considerar al elegir un buen café? ¿Qué tenemos que mirar?
Hay muchas cosas que mirar, pero vamos a dar las pinceladas más importantes. El origen del café. Porque el origen del café...
¿Dónde se ha cultivado? ¿Dónde se ha cosechado?
Exactamente. Va a definir un poco también tu gusto, ¿no?
Como el vino. ¿De dónde
Igual,
viene el agua?
Un café de Etiopía suele ser un café un poquito más afrutado, más floral. El de Colombia es el que más gusta siempre porque es muy equilibrado, es suave. Y Brasil tenemos un café que tiene unas catas de chocolate, frutos secos. El que es cafetero, como el que le gusta el vino, le gusta... y sabe diferenciar uno otro. También tenemos que controlar muy bien la variedad de café. Encontramos la variedad arábica y la variedad robusta, son totalmente diferentes. La arábica es más suave, tiene menos cafeína, y luego encontramos robusta, que es mucho más amargo, con más cafeína y a menudo más barato. Este es el que solemos encontrar en cafeterías
convencionales.
Mayormente tenemos que tener también en cuenta cómo ha sido procesado, si es lavado, si es natural, el tueste, si es que hay muchas cosas a tener en cuenta, Diego, si es un tueste claro, un tueste oscuro.
Pero eso le llamamos de otra manera, ¿no? Porque yo me acuerdo también de yo es que el café me gusta desde chiquitito, el natural y el torrefacto y el mezcla.
Bueno, aquí sí que
ese
tenemos
es el tueste, ¿no? ¿O no?
No, el café, mira, el café natural es el que se refiere al tostado de los granos sin aditivos. Luego tenemos el torrefacto, que se tuesta con azúcar, ojo, atención. Lo que le da un sabor más amargo y, por supuesto, va a generar compuestos que son menos saludables. Y, por lo tanto, el mezcla es una mezcla de los dos.
Yo pensaba que era porque va más oscuro el color del café o menos oscuro.
Es más oscuro, por esto que te digo, porque va tostado con,
pues lleva caramelo,
con azúcar. Hay que alejarnos de este tema.
Intentar evitar el torrefacto.
El torrefacto, acercarnos al natural. El torrefacto es muy utilizado también en cafeterías y, como bien tú dices, da un café más oscuro, un color más oscuro, y parece ser que por ello es un café más fuerte o con más cafeína, pero estamos ante una variedad que mejor...
No, mejor olvidarnos del torrefacto.
Exactamente.
Centrarnos en el natural. Bueno, pues volvemos a los orígenes. ¿Dependiendo del origen hay capacidades o valores nutricionales diferentes? ¿O solamente es una cuestión de paladar y sabor?
Nutricionalmente la diferencia es mínima, ¿no? La procedencia afecta más al sabor que a la nutrición. Como te he dicho antes, los cafés, por ejemplo, de Colombia son más suaves y más agradables al paladar, mientras que los de África suelen ser más ácidos, pero ahí queda la cosa.
Es verdad que el café no, es como aquello, ¿no? Como la carne. Es decir, el problema no es la carne, es la salsa de la carne. Si tú comes carne, agrede poco, pero si le metes salsa y pan y tal. En el café, realmente el problema nutricional es el azúcar que se le añade.
Claro, ahí está.
Porque el café no en sí no...
El café...
Bueno, el azúcar o la leche condensada.
Así que
agüita.
Que es muy común. El consumo del café, como en todo, moderado, es fantástico. Ahí el azúcar es donde el azúcar añadido, aquí está el problema. Entonces yo pienso que si necesitas azúcar para tomar un café, realmente no te gusta el sabor del café, sino te gusta una bebida azucarada con sabor café.
Es cierto.
Porque es muy diferente un café sin azúcar, un café solo, a... un café con azúcar. Es que es algo totalmente diferente.
Es que no tiene nada que ver. Yo, como consumidor de café habitual que soy, reconozco que hay veces que necesito una bebida azucarada con leche, con azúcar. Poca, pero con azúcar. Y cuando quiero tomar café, café solo. Y ahí sí no cabe azúcar, no cabe leche, no cabe nada. Cabe una tacita y un café para disfrutar del sabor del café. Y sí. Ahí es donde se paladea realmente lo...
Exactamente. Y donde tú puedes diferenciar la variedad, puedes diferenciar un montón de cualidades o características que tiene el café. Entonces, si tú necesitas tomar café con azúcar, vete a tomar otra cosa. Porque realmente, digamos que estamos estropeando los beneficios con el azúcar. No nos interesa. Vete a tomar un té, por ejemplo, una infusión.
Bueno, y esto del café que te quita el sueño, eso que el café que sube la tensión... A mí, la verdad, yo me tomo un café antes de dormir y me duermo como un niño, como un bebé. Pero tengo muchos años tomando mucho café.
Vamos a ver, el café sí tiene como una durabilidad entre 2-3 horas en las que puede ser que te sientas un poco más despierto. En cuanto a lo de la tensión, salvo que sean muchos cafés, un café no va a hacer que te suba la tensión o que te dispare la tensión. Ahí ya entran...
Hablamos de la tensión arterial.
Arterial. Ahí entran otros factores en juego. Que tengas un problema de hipertensión no controlado, porque generalmente los hipertensos toman ya su medicamento y no van a estar afectados. Pero sí es cierto que tiene una duración de 2-3 horas que para personas que son muy sensibles a la cafeína, pues deben evitar por la tarde. Yo diría que el último café a las 3 de la tarde.
Es como todo, ¿no? Depende de la persona, depende del consumo. No a todo el mundo le afectan las cosas de la misma manera.
O sea, así es. Y
a
cada
mí, por ejemplo, un café a las 10 de la noche, a las 10 estoy durmiendo. Pero porque yo sé, mi organismo lo asimila de una manera, con lo cual no hay nada general para todo el mundo.
Yo le doy café a mi hijo, que mi hijo tiene 13 años, y le doy café para aumentar la energía antes de los entrenamientos. Es un niño, luego llega, pum, y cae como un plomo, y duerme.
Sí, sí, depende. Bueno, pues vamos al té, ¿no?
Vámonos al té.
Y ahora me estoy aficionando yo al té, sobre todo al té con limón.
Bien, es muy, muy común esa bebida, el té con limón, el té con leche.
Y con vainilla.
Uy, qué bueno, muy bueno.
Me está gustando. Pero también tenemos el mismo problema que con el café. No el mismo té, el que se compra en un sobrito, que el que viene en infusiones de tal. Sí, no tiene nada que ver. Aquí hay una variedad enorme.
No tiene nada que ver. El café, si es posible, deberíamos comprarlo a granel, porque vas a encontrar siempre un café mejor.
Un té.
Uy, perdón, un té. Estamos hablando de té. El té es mejor siempre a granel. Vamos a encontrar un té mejor e intentar separarnos de las bolsitas de plástico.
Que no sabemos
lo que hay dentro. Los microplásticos, desde cuándo lleva envasado, pierde un montón de propiedades. El té verde y el té blanco suelen ser menos procesados y tienen mayor concentración de antioxidantes y son opciones excelentes para quienes buscan beneficios de salud. Y luego nos encontramos el té negro, que
está muy de moda el té negro.
Es un producto fermentado que quizá tenga menos antioxidantes, pero como tiene un sabor un poquito más fuerte, gusta mucho.
Bueno, pues dicen que los tés tienen diferentes propiedades en función de cuáles son. ¿Hay propiedades claramente definidas a cada una de las variedades?
Bueno, hay que ser un poquito escépticos con estas afirmaciones, ¿no? Porque, bueno, si los tés tienen unos beneficios antioxidantes, pueden ser una parte saludable de la dieta.
Esos antioxidantes significa que envejecemos menos.
Sí, o que por lo menos intentamos amortiguar el estado oxidativo de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que podamos añadir a través de la alimentación siempre va a ser bueno. En el caso de los tés, estamos hablando de que sí tienen un potente efecto antioxidante, pero tampoco hay evidencia sólida de que tengan efectos milagrosos, como esto que se oye de desintoxicar el cuerpo y cosas de estas.
Bueno, pues el té, ¿recomiendas un té diario, dos tés diarios?
Depende de cada uno. Hay personas que... Yo, por ejemplo, a mí el té no me va bien, me excita en exceso. Fíjate, sin embargo, el café no. Entonces, bueno, esto va a depender de cada uno.
¿Toleras mejor la cafeína que la teína?
Tiene un impacto diferente según para quién. No es una cosa que podamos hablar de una manera universal, esto es mejor que esto u otro. Depende también de la absorción de cada cuerpo. Y bueno, cada uno se conoce. Yo en mi caso sé que el café puedo abusar más que el té. Incluso, perdona que te interrumpa, Diego, fíjate qué cosas, el té me mancha más los dientes que el café.
Es posible, además el té tiene un añadido, que es que con el café tenemos el problema del azúcar, pero con el té tenemos el problema de las pastas. eso que llama, y el té llama a la galletita como poco.
Sí, la verdad que tiene una fuerte asociación anglosajona.
Pero llama más, yo tomo un café y me tomo el café, pero como me tomo el té, dice, esto le falta una pastita, una galletita, una palmerita, arquito dulce, ¿no?
Sí, y el que te tomas por la noche.
Me encanta ese, me lo tomo con las pastillas de la noche y después me tomo un yogur.
Pues estupendo.
Y es como para tranquilizarme, para decir, venga, vete ya pensando que lo siguiente son las sábanas.
¿Y no te hace levantarte al baño?
Sí. Pero el té, el agua, el café, sí. Pero sí es verdad.
Claro, tiene un poder diurético importante, entonces yo creo, o yo te recomiendo que lo tomaras
más temprano.
Concentrado, en vez de tan largo, más concentrado. Te aprovechas igualmente de los beneficios, te va a ayudar igualmente a ese estado de relajación, pero al tener menos líquido.
Bueno, pues ya hemos hablado que si podemos comprar té a granel, mejor que en bolsita. El café también es recomendable tener. Yo me gusta tener café para molerlo y hacerlo en la cafetera italiana de toda la vida. Pero el día a día, cada día más el consumo de café en cápsula. ¿Eso es aceptable? Bueno, ¿hay algunas cositas que tenemos que saber que no sabemos?
Es más práctico, porque de hecho yo creo que...
¿Genera residuos que da miedo?
Yo creo que hay pocas casas ya en las que no haya una cafetera de cápsulas, porque las han puesto tan, tan baratas... que finalmente...
Es muy cómodo.
Es cómodo.
Muy limpio.
Exactamente. Pero la calidad del café deja mucho que desear. Suele ser más procesado, menos fresco, y lo ideal pues, que sería pues, optar por los métodos de preparación que mantengan la frescura y el sabor del café. Una persona entendida en café no consume este tipo de café.
Los enamorados del café no. Está claro que hay una diferencia. Es muy práctico, muy cómodo. Por cierto, hay incluso reciclado específico de cápsulas de café.
Sí.
Es decir, había un cubo, no sé si seguirá estando porque yo ahora gasto menos, para cápsulas de café en la puerta de algún gran gran supermercado.
Sí. Y
lleva un reciclado específico.
Ahora me gusta porque la tendencia, no sé si tú te vas dando cuenta, si te das un paseo por los centros comerciales, es a las cafeteras poner más accesibles en cuanto a precio las cafeteras superautomáticas que te coge el grano, te lo muele en el momento y te hace el café. Esta es una muchísima mejor opción que estas cápsulas. También muy limpio.
Es menos cómodo, pero también es muy limpio. Más limpio, porque oye, las cápsulas es que genera residuos. A mí me llama mucho la atención porque además... tiene aluminio, tiene producto orgánico. Antes cogía uno las zurrapas del café y le echaba en las macetas.
Así es.
Que era buenísimo.
Y sigue siendo, yo lo sigo haciendo.
Sí,
¿eh?
Claro, cuando haces café de la café de italiana, pero sí. Las cápsulas no las va a meter las cápsulas. Las macetas.
Es que yo no tomo café de cápsulas, algo que me pille por ahí algún lado y me ofrezcan, ¿no?
Bueno, más consejos que quería tener yo. ¿Hay alguna hora mejor que otra para tomar café o té? Porque yo, por ejemplo, si no me levanto y me tomo un café, no soy persona.
A mí me gusta y yo recomiendo que siempre sea en la mañana y siempre pongo la hora de las 3 de la tarde porque ahí no nos vamos a equivocar y tanto para personas que duermen bien como para las que no duermen bien es como una hora límite como para dejar ya el café, ¿no? Ir haciendo que el cuerpo poco a poco vaya entrando en un estado de relajación por la tarde. Pero como bien decimos, hay gente que necesita un café para dormirse y de hecho hay evidencia científica de que a muchas personas el café le ayuda a dormir.
Y a relajar.
Y a relajar.
De todas maneras, el café y el té, sin duda alguna, son bebidas sociales, ¿no? Es decir,
totalmente.
A quien cuando llega, tiene una visita, lo primero que ofrece es café o té, como en los aviones,
sí,
antiguamente.
Y aquí en España todavía se ofrece más café que té.
Bueno, ¿y el tope? ¿Cuál es el tope de café? Porque yo oí hace poco que era bueno tener un consumo entre 3 y 4 cafés para prevenir el cáncer, que es que los bulos son tremendos. No sé si será verdad o no.
Más bien tiene que ver con la salud cardiovascular. Es cierto que entre 3-4 tazas al día para personas que no tengan una patología es recomendable. Estamos hablando de tazas de un buen café. Volvemos a lo mismo. Si vamos a tomar un café con azúcar, un café torrefacto, nos estamos equivocando. La premisa es un buen café. 3-4 tazas al día para una persona que sin patología puede beneficiarse absolutamente.
Bueno, ¿y un consejo para hacer café en cafeterías italianas?
Yo te voy a contar cómo lo hago yo. Porque a mí me gusta...
La cafetera importa también, ¿no?
Por supuesto.
Que la cafetera sea buena, mala o regular. El tipo de acero que tenga, la transmisión del calor. Es decir,
efectivamente.
Hay algunas marcas que además eso se da uno cuenta cuando pone en el fuego el tiempo que tarda en subir el café. Ahí se nota la calidad de la cafetera.
Es que el tiempo que el café se mantiene en contacto con el calor es lo que hace que el café amargue o no amargue. Entonces, como a mí no me gusta amargo, yo hago lo siguiente. Primero, un buen agua. Como todo, hay que empezar por el agua y que sea un agua de calidad. Caliento el agua, a priori. Y ya una vez que lo caliento, lo meto
en la cafetera.
Por supuesto, por debajo del nivel de válvula. Pongo el café, que el café lo hago recién molido. Es que yo soy muy cafetera. Y lo presiono, pero no demasiado. Debe estar nivelado, pero no compactado. Cierro la cafetera para que no haya ninguna fuga.
¿Dejas un poquito de espacio entre el embudo ese donde va el café y el tope o lo llegas a tope?
A mí me gusta, como bien te digo, llenarlo a tope. Porque soy cafetera y a mí, por ejemplo, un café largo me encanta.
Pero no muy apretado, es decir, compactado, pero no apretado.
Exactamente. Importante cerrarlo bien para que no haya fugas. Y como el agua ya está caliente, porque ya lo hemos metido caliente, enseguida, cuando se pone a fuego medio, empieza a subir el café. Con lo cual, ahí tiene muy poco contacto con el calor y sale un café, pero maravilloso. Se retira inmediatamente, se sirve.
Y no se deja en la cafetera calentito allí, no se sirve y el que sobre se tira.
Porque el café, cuanto más contacto con
el café
calor,
recalentado
va
no
más
sirve.
No sirve. Se pierden esos aceites tan buenos que salen, es que no sirve.
Y otra cosita que quería preguntarte yo, porque es verdad que el café ensucia mucho los recipientes en los que está.
Sí.
El estómago también te digo, para mí me ha guiado el estómago y me ha dicho mi doctor, tú tomas café, ¿verdad? Y pues tienes estómago de café que no veas.
Claro, tú piensas que el café, igual que te tiñe los dientes o te mancha los dientes, también tu aparato digestivo. Cuando se hacen las colonoscopias que te meten en la cámara, se observa también estas tinciones.
Los bebedores de café. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros hablando de algo tan interesante para mí, tan innecesario en la vida como es el café y últimamente el té.
Pues muchas gracias a ti, prometida la chicoria, pero vamos, nosotros somos cafeteros, ¿no?
Sí. Yo tengo curiosidad porque hace mucho tiempo, eso que el soluble de... Bueno, había uno que se llamaba Eco, que era muy parecido a la chicoria, que eso era un compuesto de cereales disoluble normalmente en leche, yo lo tomaba de chiquitillo. Porque tenía cierto sabor a chicoria, ¿no? Pero tengo ganas de tomarme una chicoria de cafetera.
De cafetera italiana.
Sí.
Muy
sí,
bien,
sí.
Pues lo tomarás en breve.
Gracias, Ana.
Bueno.